mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 6.620 orensanos serán vacunados durante el día de hoy en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Solo 4.850 personas de entre 60 y 69 años son vacunadas en Expo Ourense. 720 en el Hospital de Valdeorras, 620 en el Hospital de Verín. Además, desde los servicios de atención primaria, se continúa con la vacunación a domicilio de las personas dependientes, administrando un total de 430 dosis. Ahora mismo Aponte es el barrio que tiene la mayor tasa de incidencia de COVID-19 en la ciudad. El índice acumulado a 14 días es de 137 casos por 100.000 habitantes y superior a la media de la capital ourensana, que se sitúa en 80,3. La incidencia del virus en el barrio pontino supera la de otros barrios como Acuña y Mariña Mansa, 91 frente a los 137 casos por 100.000 habitantes de Aponte. Ocouto tiene 47, Novoa Santo 67, a Carballeira 41 o Valle Inclán tiene 42. La zona que más preocupa, por tanto, es el barrio de Aponte, y el Sergas organizó un cribado poblacional este próximo sábado en el que se convoca a 2.000 vecinos de este barrio de entre 30 y 60 años de edad. El cribado poblacional para PCR se va a desarrollar entre las 8:30 de la mañana y las 2 de la tarde de este sábado en el pabellón polideportivo de Oira. Y en los colegios hay 33 casos activos de coronavirus en los colegios de la provincia. Dos aulas siguen cerradas, una de ellas en Monterrey, la otra en la capital de las Burgas. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Cielos completamente nublados durante toda esta mañana. Llegaremos hoy a máximas de 24 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense ha incorporado a su personal eventual a un exfutbolista del Club Deportivo Ourense, Amelia González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el exfutbolista Aníbal Pereira ha sido fichado por el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense como miembro de la plantilla de personal eventual. El que fue jugador del Club Deportivo Ourense y de Ponte Ourense va a desarrollar su labor en el área de deportes y será el nexo de la alcaldía con los trabajadores del Consejo Municipal de Deportes y los clubes de la ciudad. Según han informado desde el concello, uno de los primeros trabajos encomendados al nuevo asesor será la puesta en marcha de las subvenciones nominativas para los clubes de base de la ciudad, que van a ver incrementada su partida para paliar la nueva realidad impuesta por la COVID-19. En este sentido, se aplicará el lema "Ningún niño fuera", ya que las fuentes municipales afirman que nadie se va a quedar sin acceso al deporte de base por cuestión de renta familiar. Aníbal Pereira tomó posesión de su cargo esta misma mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense.
En un momento te cuento cómo sigue la situación en la hostelería ourensana ante la pandemia de COVID-19.
Esta primavera, márcate tu ritmo al lado de un veterano. Talleres Novoa.
Distribuidor para Ourense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de bosque y jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El COVID-19 sigue golpeando con fuerza a todos los sectores. En el sector de la hostelería, uno de los empresarios más reconocidos, responsable de la firma Afeira, acaba de asegurar en los micrófonos de la cadena COPE que lamenta lo que está viviendo a su alrededor en este escenario de COVID-19.
É unha pena porque moitos compañeros con negocios como o meu, parecidos, están se quedando no camiño, e é entendible, porque claro, a obligación é pechar. O que pasa é que tamén o tema de axudas, de momento, até agora non son suficientes para aguantar o tipo, por así decirlo, aberto, entendes? Hai moita xente que está sofrendo moito, moitos que xa pecharon. Yo, por ejemplo, nos, hasta antes del COVID éramos 107 familias que estaban trabajando en la feira, en un grupo, y ahora están sobre unos 60, 59.
En cuanto a la situación actual con las restricciones del COVID-19, el empresario ourensano decía esto.
Al mediodía trabajamos muy bien todos los días, todos los días, cada capacidad que nos deis ante la hora, ¿no? Y las noites solo abrimos viernes a sábado, pero estamos trabajando bastante bien en los horarios que tenemos abiertos. Yo me imagino que abriendo as otras tardes no sería lo mismo, porque a noite nos limita mucho el horario. Entonces, es muy complicado las comidas, porque a gente ven llegando siempre a 8:30, como muy cedo, y después ten que dejar al restaurante a las 11, ¿no? 8:30, 9:00, 9:00 y pico. Entonces, al final, si se ven todo el mundo de golpe, nos que tenemos una capacidad sobre 100 y pico personas ahora, claro, atender a todo el mundo en un tiempo tan limitado es muy difícil. Tomar comandas, servirlos, postres, etc., es muy difícil. Entonces, un poco, estamos repartiendo los horarios, como si las 8:30 y otras a las 9:30, para tener un poco de margen para poder que salgan bien atendidos, ¿no?
Francisco Gómez gestiona actualmente el restaurante A Feira en Ourense y tiene 8 restaurantes en Asturias. El jurado de los 27º Premios de Gastronomía de Galicia le acaba de otorgar un galardón a este empresario por la promoción culinaria. En una entrevista en la cadena COPE decía que este galardón le anima y así se ve recompensado el trabajo que está desarrollando.
Que en Galicia se den un reconocimiento así por el producto galego, de promoción del producto galego, pues también me enorgullece bastante.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla del convenio de cesión de la segunda planta del edificio multiusos de Obarco a la Policía Nacional, un convenio que se va a llevar para su aprobación al próximo pleno municipal de Obarco. Y es que en esas dependencias se va a ubicar la oficina del DNI, pasaporte y extranjería de la policía, que va a dar servicio a la comarca de Valdeorras. El alcalde de Obarco, en declaraciones a COPE Valdeorras, señaló que el pasado martes se reunió en Madrid con el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, para concretar los últimos detalles sobre el proyecto de la oficina, cuya construcción, equipamiento y mantenimiento van a correr por cuenta del Concello de Obarco. Alfredo García explicó que espera que este próximo mes de junio pueda estar adjudicada la obra para que se pueda poner en marcha la oficina entre septiembre y octubre, y precisó que en ella podrían trabajar hasta 9 personas. Le escuchamos.
Una vez que ya se firme el convenio, la policía ya empezará a planificar, a hacer también sus planes, pues para nombrar personal y demás. En principio van a venir, puede haber hasta 9 personas, lo cual es importante para el barco. Es una oficina que va a tener una importancia muy grande, entre auxiliares, entre personal de la Administración General y policías nacionales, ¿no?
El Concello de Obarco va a invertir 83.000 euros en el acondicionamiento de las instalaciones para ponerlas a disposición de la Policía Nacional.
Pues hablamos también de Policía Nacional, porque el Sindicato Unificado de Policía se reunió con el alcalde Barbadá, José Carlos Valcárcel, para pedir su apoyo. Pretende que la Policía Nacional se haga cargo de la prevención e investigación de hechos delictivos, así como del mantenimiento, restablecimiento, en su caso, del orden público y de la seguridad ciudadana en ese término municipal. Esta iniciativa tendría que venir acompañada del incremento de al menos 30 efectivos en el catálogo de puestos de trabajo para la comisaría, que actualmente cuenta con 242 puestos, de los cuales están cubiertos 200. Siguen a la venta las entradas para la obra Un hombre con lentes de pasta. Es el estreno nacional que va a tener lugar mañana en el Teatro Principal de Ourense. Se puede ver mañana viernes, día 7, y sábado, día 8, a las 8 de la tarde. Es el estreno nacional de la comedia de la compañía Red Room Teatro, en un espectáculo que está escrito por Jordi Casanova, dirigido y adaptado por Alex Sampaio, protagonizado por un elenco de 4 intérpretes formado por Guillermo Carbajo, Sheila Fariña y los actores ourensanos Laura Míguez y Fernando González. Y es la tercera jornada de la novena en honor a la Virgen de Fátima. Este año la novena desde el Santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE en el 102.4 de FM y también por internet. Recordemos que es un santuario con aforo limitado. En el interior pueden estar únicamente 220 personas. Y este año las misas son cada hora para facilitar el acceso y la salida de los asistentes a las diferentes misas de la novena en honor a la Virgen de Fátima. Organizado por Coca-Cola en la Ciudad de Cultura de Santiago, tuvo lugar un acto transmitido por videoconferencia sobre hostelería por el clima. Para hablar de todo ello, tenemos a la responsable del proyecto Hostelería por el Clima y a la gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners. María Troncoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes.
¿Y cómo fue el día de ayer en Santiago de Compostela?
Pues la verdad que muy bien, porque fue un acto donde congregamos pues instituciones, a el equipo que desarrolla también el programa de Hostelería por el Clima. Contamos también con la presentación, con la participación, que fue de manera virtual, del presidente de Hostelería de España, José Luis Ituel, y el apoyo por parte de la Junta para nosotros pues también es muy importante, porque estuvo tanto Nava Castro como directora general de Calidad de Ambiental y Sagrario Pérez Castellanos, que es la directora general de Calidad de Ambiental y Sostenibilidad. Entonces, el apoyo de todos ellos pues ha sido muy, muy importante.
Ana Mastral es la responsable de Hostelería por el Clima. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ayer se vio de forma patente el protagonismo, ¿no?, del sector hostelero también en la economía y los avances de cara al futuro.
Claro. Yo creo que ayer efectivamente se evidenció cómo efectivamente el sector y todo, en realidad, la sostenibilidad tiene que atravesar todos los proyectos que se pongan en marcha y que se estén pensando a partir de ahora, ¿no? Que es va a ser un punto fundamental. Hacer proyectos nuevos, pero siempre pensando que sean sostenibles, ¿no? Y ayer, en los discursos que se dijeron desde todos los responsables, tanto de la parte de hostelería como de la parte de la Junta, se veía efectivamente que es un tema que importa y que se tiene ya en la cabeza, ¿no? Como algo, un objetivo a cumplir. Y se pueden hacer además muchas cosas.
Como objetivo primordial, ¿qué pretende esta iniciativa?
Sí, Hostelería por el Clima, lo que pretendemos al ponerla en marcha es ayudar a la hostelería a que emita menos CO2, a que se descarbonice, ayudarles a que se cumpla el Acuerdo de París, en el que hay un compromiso de reducción de emisiones a 2030 o 2050, y nosotros lo que queremos es que la hostelería sea un sector pionero en esa descarbonización, que den ejemplo a otros sectores de cómo, poniendo en marcha sencillas acciones, tomando decisiones que sean responsables y sostenibles, puedes efectivamente ayudar a emitir menos CO2, a que esté más limpio la atmósfera, a ayudar a tu territorio, ¿no?, también.
Como decías, la hostelería puede ser un gran ejemplo, pero ¿puede obtener resultados de forma inmediata?
Sí, hay temas muy rápidos y muy evidentes. Por ejemplo, un cambio de luces LED, que es una decisión muy sencilla y que además en general genera una eficiencia efectivamente económica en temas de ahorro energético, también está dejando de reducir CO2. Esa simple decisión, por ejemplo, te ayuda a emitir mucho menos CO2. Y decisiones, por ejemplo, de ahorro de agua, también efectivamente con ellas estás dejando de emitir CO2. En general, el ahorro del consumo también está acompañado de dejar de emitir CO2, igual que, por ejemplo, pues decisiones en cuanto a toma de gestión de residuos. Hay seis campos que nosotros consideramos fundamentales para la hostelería en temas de CO2, que son el ahorro energético, el ahorro de agua, temas de consumo responsable, tus decisiones de compra. Tú como consumidor eres también, es muy importante que eliges y a qué proveedor estás comprando, temas de huella de carbono, temas de gestión de residuos, de separar los residuos, reciclarlos, comprar también productos reciclados. Eso es muy importante y esas son decisiones del hostelero, de la hostelera.
¿Y qué os cuentan los empresarios de hostelería que se adhieren a este proyecto, a esta iniciativa Hostelería por el Clima? ¿Cómo es su experiencia y si ya a día de hoy hay casos de éxito?
Pues mira, en general, la verdad es que se está recibiendo muy bien. Estoy ahora precisamente en un establecimiento donde hacen un montón de cosas que no están contando. Esa es la un poco también la gran aportación de hostelería por el clima a la hostelería, ¿no? Porque yo creo que los hosteleros, las hosteleras, hay muchos que están haciendo muchas cosas ya, y que cuando tú les dices, pero eso está ahorrando CO2, tú tienes que contar ese tema, que están comprando productor local, que están comprando producto ecológico, que están buscando el producto reciclado que no contamine, que se han ido a granjas a mirar efectivamente productos mucho más sanos, mejor tratados, producto más cuidado, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esto lo cuentas en algún sitio? ¿Está en algún? ¿Tus clientes lo saben? Pues no lo saben, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ven un espacio, un escaparate. Hostelería por el Clima es una página web, es hosteleriaporelclima.es, donde cada establecimiento puede crear su perfil climático, lo que nosotros llamamos el perfil climático, donde cuentan efectivamente qué acciones están haciendo contra el cambio climático. Y ahí se ve efectivamente cuál es la aportación de cada establecimiento, ¿no? Yo creo que sí que efectivamente la hostelería está cambiando en ese sentido, está viendo que es más importante, hay más gente preocupada y que también hay una demanda por parte de la clientela. Yo creo, eso nos lo dicen mucho también, que efectivamente hay un tipo de cliente que cada vez está más preocupado por el tema.
Está claro, María, que el problema del cambio climático es una responsabilidad y un deber de todos, donde nadie se puede sentir ajeno. Cada pequeño acto cuenta, ¿no, María?
Esto es la suma de todos. Y el sector hostelero, la verdad que hay que felicitarlo por eso, por ser pionero y estar dando todos estos pasos hacia una descarbonización. Pero todos, cada uno en nuestro día a día, todos nuestros actos suman y podemos ayudar a contribuir a minimizar esa huella de carbono.
Pues Coca-Cola, con la colaboración de Hostelería de España, animan al sector hostelero gallego a apostar por un futuro sostenible y sumarse a esta iniciativa Hostelería por el Clima. La responsable de esta iniciativa es Ana Mastral, que nos acompaña en estos momentos con micrófonos de la cadena COPE. Ana, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y muchas gracias por acompañarnos a la gestora de comunicación de Coca-Cola European Partners, María Troncoso. María, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Juan.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Talleres Novoa, en la avenida de Santiago 56.
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Comercial Rayán El Puente.
Chatarrería del Guace Sandía.
Restaurante Muñedo Chirlo Celanova.
Compra Oro Santo Domingo frente Confitería.
Pontebella con certificación ISO 9001 que incluye protocolos frente al COVID-19.
Viñas Clínica Dental Polígono San Cibrao.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Chapistería Cutga, Río Támega 29.
Toldos Ourense.
Sondeos Chanqueiro.
Vive la primavera con tu radio.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:38, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense. Está el cielo muy nublado, Amelia.
¿Amelia? Sí.
Está muy nublado.
Hombre, dicen que va a llover
nubarrones.
El fin de semana, ¿no?
Sí, el domingo. El domingo creo que va a ser intenso, ¿eh? Los chubascos que van a caer.
Está gris el cielo y el ambiente nos lo están poniendo también un poco gris. Las cuestiones políticas o las decisiones de algunos políticos o los rumores políticos que hay eso rondando por ahí. Sí, antes estaba escuchando a los compañeros de Galicia hablando del presunto peaje que nos quieren poner ahora, yo creo que por salir al portal de la casa, claro. Uh-huh. En cuanto pongamos un pie en la calle, ¡zas! Nos van a moler a impuestos. Ya,
desde
a más el impuestos.
Hasta la emisora, si pueden, también nos ponen ahí un impuesto.
Ya verás tú. Me va a costar ir
para venir
a trabajar. Nos va a costar
las calles de la ciudad.
Oye,
como sigamos así.
Como sigamos así, eso es lo que pretende el gobierno central, ¿no? Poner un peaje, claro, a todas las carreteras, a todo bicho viviente que se mueva por las carreteras.
Y fíjate lo que supone en toda Galicia y fíjate lo que supone la provincia de Orense, que la A52 es vertebradora en la provincia. pues si quieres ir a Vigo, si te quieres ir a Madrid, claro, sí. es una pieza fundamental dentro de dentro de la conexión de los ourensanos.
Sí, bueno, sí. En fin, que no llegue, que no llegue, porque más de uno, yo me apunto a la rebelión. Salgo a la calle a rebelarme. Sí, sí, me manifiesto, me rebelo, lo que haga falta. Pero vamos, es lo que nos faltaba, vamos.
Bueno, es la 1:40. Vamos a hablar ahora de Toyota.
En Toyota Ourense te invitamos a vivir nuestras jornadas de puertas abiertas el viernes, sábado y domingo, con horario continuo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Podrás ver y probar todos los modelos Toyota y aprovechar los descuentos especiales para vehículos solo Toyotas en stock. Reserva ya. Aforo limitado. Recuerda, jornadas de puertas abiertas desde el viernes 7 de mayo al domingo 9 por la tarde. En Toyota Ourense, en Polígono de Barreiro.
Hablamos con el jefe de ventas de Toyota Ourense. Es un placer hablar con Jesús Novoa. Jesús Novoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se podrá ver en esta jornada de puertas abiertas desde mañana hasta el domingo?
Pues podrá ver desde vehículos nuevos, usados, kilómetros cero, vehículos de otras marcas que recogemos al cambio de algún Toyota, ¿vale? Y con unos precios y unos descuentos especiales.
Bueno, falta hace que haya precios y descuentos especiales, que están los bolsillos un poco achuchados, ¿eh? Un poco achuchados. Pero esos descuentos y esos precios, ¿a cuánto pueden suponer? No me diga 200 euros, porque 200... Hombre, está bien 200, pero es poco, ¿no? Será más de 200 euros de descuento.
Efectivamente. Sí. Tenemos coches con descuentos de hasta 3.000 euros.
Caray.
Después también depende mucho de si compramos el coche al contado, si financiamos... Uh-huh. Hay varias opciones.
¿Cómo se puede participar? ¿Hay que reservar? ¿Hay que pedir cita previa para ir?
Hay que entrar en la web de Toyota Ourense, ¿vale? Y ahí ya directamente hay un enlace para coger cita, para poder visitarnos. Más que nada, y lo hicimos así, por el tema y las restricciones de las medidas que tenemos por el COVID. Y nada, estaremos con gente en la puerta ya antes de que entren tomando temperatura. Bueno, lo que nos tocó vivir esta época que estamos.
Pero es muy bonito poder disfrutar de estos eventos, ¿no? Porque los echábamos de menos, Jesús.
La verdad es que sí. La verdad es que estábamos muy ilusionados porque íbamos a hacerlo en Expo Ourense a nivel de todos los concesionarios. Y al final, pues está claro. Primero es el COVID y después son los coches. No nos queda otra. Tenemos que esperar.
Oye, Jesús, de esto que estábamos hablando, ¿os preocupa a los vendedores de coches que se puedan tomar decisiones, eso, como que se impongan peajes en prácticamente todas las carreteras?
Pues la verdad es que sí. Nos va a influir a todos, porque al final, lo que estabais hablando antes, pues poner un peaje de Vigo a Ourense, pues la gente de Vigo podría se va a pensar más el ir y venir, y ya no es tanta la libertad de no tener que pagar por circular por una carretera, lógicamente.
Ya. Yeah. Bueno, ¿cuáles son los coches así que dices tú que pueden tener más éxito en esta venta que hacéis estos próximos días?
Pues te puedo decir que lo que más éxito va a tener probablemente sean los kilómetros cero y los coches que tenemos matriculados con muy poquitos kilómetros, coches de gerencia, coches de Toyota España, más que nada por el ahorro que tienes a diferencia con uno nuevo. Uh-huh. Pero bueno, intentaremos ajustar lo máximo que se pueda también en los nuevos para poder tener una buena venta.
Van a ser 3 días intensos, ¿no? Porque tenéis horario continuo.
Horario continuo, sí. De viernes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Muy bien. ¿Y qué esperáis de esta jornada de puertas abiertas?
Pues la verdad que esperamos tener bastantes visitas y poder también deshacernos un poquito del stock que tenemos, porque llevamos unos meses duros, que ha bajado mucho la venta, la verdad que está el mercado un poquito flojo, y por lo menos pues que nos dé una inyección de cara al verano para seguir vendiendo y que la gente se anime un poquito más.
A ver, ¿y cuál es el consejo? ¿Eléctrico, híbrido, gasolina, gasoil? ¿Qué es lo que...?
Pues mira, viniendo de Toyota, lógicamente un híbrido, que es el producto que más vendemos a día de hoy. Gasoil, pues el gasoil seguirá viéndolo, lógicamente. Nosotros seguimos teniendo pues en los todoterrenos, en las pick-ups y todo, motorizaciones diésel, ¿vale? Pero lo que más movemos a día de hoy, y gracias a Dios somos pioneros en ello, porque Toyota lleva más de 20 años fabricando híbridos, hoy a día de hoy lo más vendible es un híbrido.
Y notáis ese incremento de ventas, ¿no? Esa apuesta de la sociedad por ellos.
Sí, la verdad que antes la gente era muy reacia a comprar un híbrido y ahora cada vez la gente ya viene preguntando más por los híbridos. Ya el diésel, te puedo decir que a nosotros, del 90% de la gente que entra, no nos pregunta por un diésel, nos pregunta directamente ya por un híbrido.
Bueno, pues muy significativo. Pues ojalá sea una inyección muy importante. Desde mañana hasta el domingo, jornada de puertas abiertas, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en Toyota Ourense, con descuentos importantes. Como nos cuenta el jefe de ventas de Toyota Ourense, a quien le agradecemos su presencia hoy en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Jesús Novoa, muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Gracias. Gracias
a vosotros. Venga, un saludo. La 1 y 45 minutos, claro, como decía Jesús Novoa, todos estamos preocupados. Todos clientes, consumidores y también los responsables de los concesionarios, ¿no? Si se pone en marcha estas nuevas medidas que pretende el gobierno central, el gobierno de Sánchez, y que nos preocupa a todos, ¿eh? Ya hemos escuchado lo que supone solo el A52 entre Orense y Vigo.
Es que ya no es solamente eso, Juan. No es solo para los que tengan coche o vayan a conducir. Es que todo lo que se mueva por coche, ¿eh?, sufrirá, suponemos, un incremento. Es decir, si una mercancía tiene que venir de donde sea a Orense y tiene que pasar por una carretera en la que le van a cobrar, lo que transporte, sean latas de Coca-Cola o sean, no sé, pues mandos a distancia, te lo van a repercutir a ti en el coste. Con lo cual, preparémonos porque eso significará la subida absolutamente de todo.
Claro.
Era lo que nos faltaba.
Fíjate, comerciales, transportistas, lo que va a suponer para esos sectores también.
Sí, sí, y te decía, oye, estos días lo comentábamos, el que no quiere utilizar una autopista de peaje utiliza la carretera alternativa, que se supone una carretera nacional, hombre, pues con sus inconvenientes, ¿no? Más curvas, el tráfico en doble sentido, pasar por lugares donde hay que frenar para adecuarse a la velocidad que está marcada en la carretera, vale. Pero es que si te ponen el peaje en todas, ya no puedes escaparte de una para pasar a la otra. Y si solamente lo ponen en las autovías, hombre, en Galicia no, pero hay un trocito de la Nacional 6, de la A6, que no tiene alternativa con Nacional. Esto es un rollo, esto es una complicación.
Sí, es una
en fin, a ver lo que hacen, porque vamos, era lo que nos faltaba.
Qué verdadero cabeza para todos, ¿eh?
Absolutamente.
Y un golpe durísimo para los bolsillos de los ciudadanos, con esta intención del gobierno central.
Que sí, que sí.
Bueno, ¿qué noticia curiosa nos cuentas hoy?
A ver, espérate, que tengo aquí unas cuantas noticias curiosas. Estábamos estos días hablando de las curiosidades de España. A lo mejor era una noticia curiosa, ¿no? España, el país donde se paga por salir a la calle. Dentro de nada, pone el pie, cuando sales del portal, ¡pum!, echa un euro en el cuenta.
Ahora que no vamos a tener ni termas públicas gratuitas.
No nos va a salir
gratuito nada.
Nada. Oye, y dentro de nada, como el virus del COVID anda por el aire, nos cobrarán hasta por respirar, ya verás tú. Sale usted, respira, ¡zas!, a pagar. ¡Ay, cómo me estoy poniendo de mal café! En fin, a ver, cosas curiosas sobre España. ¿Tú sabes cuál es la palabra española más larga?
No.
Pues mira, la palabra española más larga tiene 23 letras. Y se trata de electroencefalografista. Podría ser la de supercalifragilisticoespialidoso, sí. ¿Te acuerdas?
O te digo una palabra que a mí me parecía la más larga.
¿Cuál?
Y desconocía si era o no, esternocleidomastoideo. Lo recuerdo al estudiar en EGB, en el antiguo EGB, esternocleidomastoideo.
Esternocleidomastoideo. Creo que esta le gana por una. Electroencefalografista, 23 letras. Más cosas. A diferencia de muchos países, donde los niños al perder un diente reciben la visita de un hada mágica, en España tenemos al ratoncito Pérez. ¿Pero tú sabes de dónde sale este ratoncito Pérez?
No, sé que tiene una casa en Madrid. Yo estuve en ella, además.
Pues mira,
la casa del ratoncito Pérez en la capital de España.
¿Y lo viste? Porque todo el mundo del ratoncito te saca
vi una imagen del ratoncito.
Pero nunca lo vemos.
Nunca.
Mira, el autor de la historia fue Luis Coloma, que era fue el encargado de escribir un cuento al futuro rey Alfonso XII, que en 1894, cuando tenía 8 añitos, acababa de perder su primer diente. Según el cuento, el ratoncito Pérez vivía en una caja de galletas de la confitería Prats, en Madrid. Más cosas. Aquí ya sabes que en España se inventó la fregona, se inventó el chupachups, pero no es lo único que se inventó en España. Entre otros inventos de los más notables se encuentran, por ejemplo, el submarino, ya lo sabes también, la guitarra, bueno, la guitarra española,
¿cómo no?
La anestesia epidural, la calculadora digital y hasta la mayonesa. La mayonesa también es cosa de España. Y olé. Olé, sí,
tenemos un gran país.
Olé, esta expresión tan típica que utilizamos para jalear y para animar, bueno, tiene un origen algo incierto, pero muchos etimólogos lo apuntan a la palabra alá. Y ya sabes que en castellano hay muchas palabras que proceden del árabe. Por ejemplo, ojalá viene de ishalá, uh-huh. Aceite de azait, taza de tasa, azúcar de azúcar, con dos S y con dos K's, vamos, alcalde de alcadi, guitarra de quitara. O sea, tenemos muchas palabras en castellano que no son nuestras precisamente, sino que vienen, pues eso, del árabe. Y más cosas. ¿Sabes que la gripe española, en realidad española, solo tenía el nombre? Uh-huh. Esta pandemia ocurrida en el año 1918, no comenzó en España. Pero nos podemos preguntar, entonces, ¿por qué se llama la gripe española? Pues porque el primer país que se hizo eco de la noticia fue España. Hay más cosas, curiosas de España, pero te las voy a decir en otro programa. Te las dejo para mañana, por ejemplo.
Está muy bien, muy bien. Aprendemos
Son
muchas
las
cosas.
Curiosidades que nos trae Enredos. Estos establecimientos curiosos que tenemos en Ourense, porque allí encontramos, fíjate, cosas tan curiosas y golosas como gominolas y bombones, frutos secos y aceitunas, caramelos y chocolates, y dulces, pues para que lo puedan comer todo el mundo, dulces sin lactosa, perdón, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, de todo. Y artículos para fiestas infantiles. Bueno, pues hasta tartas de golosinas. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella, y yo tengo uno aquí a mano, en el barrio de Couto, en la calle Remedios.
Y que te lo pasas muy bien.
Tengo que taparme los ojos cada vez que paso por allí, pero sí, de vez en cuando pico, claro que sí, porque a quién le amarga un dulce, ¿no?
Hombre, claro, hombre, claro.
Y de vez en cuando viene muy bien.
¿Y se rebajan las noticias sobre el COVID-19, sobre la incidencia? La verdad es que nos llevamos un respiro al ver los últimos datos de COVID-19, porque la provincia registra un descenso de casos activos, de ingresos hospitalarios y de pacientes en la UCI. Según informó el Sergas, a día de hoy son 271 las personas infectadas. Estamos hablando de 8 personas menos que ayer, eran 279. Las personas hospitalizadas. Ahora mismo solo hay personas hospitalizadas por coronavirus en uno de los 5 hospitales que tenemos en la provincia, porque ya desde hace varias semanas no hay ningún paciente ni en Cosaga ni en el Centro Médico El Carmen. Hace también varias semanas que no lo hay en el Hospital de Valdeorras. Y hace ya algunos días, desde la semana pasada aproximadamente, que no lo hay en el Hospital de Berín. O sea que todos los pacientes con coronavirus a día de hoy están en el Complejo Hospitalario Universitario de Orense. Y a día de hoy son 15 las personas hospitalizadas. Recordemos que ayer eran 17. Y que los pacientes en la unidad de cuidados intensivos vuelven a bajar. Hace pocas fechas estábamos hablando de 11 pacientes en la UCI, hoy por suerte son 7. Con todo, sigue preocupando la situación en el barrio de Aponte. Se va a realizar un cribado que puede ser muy importante este sábado para conocer casos asintomáticos, porque tiene la mayor tasa de incidencia de COVID en la ciudad. El índice acumulado a 14 días es de 137 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de barrios como Acuña o Mariña Mansa, que tienen 91 casos, o Couto con 47, frente a los 137 de Aponte, a Carballera con 41, Novoa Santos con 67 o Valle Inclán con 42. Y que sigue el proceso de vacunación. Hoy son más de 6.600 los ourensanos citados para vacunarse, 4.850 de ellos de entre 60 y 69 años en Expo Ourense, 720 en el Hospital de Valdeorras, 620 en el Hospital de Verín, y además continúan con la vacunación a domicilio de las personas dependientes, administrando 430 dosis. Cuando te cuentan que en un día vacunan a 4.850 personas, te llevas las manos a la cabeza, pero tú que lo has vivido, Amelia, en Expo Ourense, la rapidez con la que lo hacen, lo bien organizado que está, te das cuenta que sí, que se puede hacer.
Sí, ni te enteras, o sea, que es llegar, llegar en ser, eso, exactamente, llegas, yo es que no hice ni cola, es que no había ni cola de espera, pasas ya rápidamente, te vacunan, eso sí, esperas 15 minutos después de vacunarte, allí sentadita en una sala que hay, y punto, ya está, es que bueno, más rápido imposible.
O sea, que prácticamente, entre que estás 15 minutos esperando, ¿no? Entre que te pinchan y entras en Expo Ourense, 20 minutos lo que estás en el interior del recinto.
Yo no estuve más, ¿eh? No, hombre, no sé si hay horas de picos, de que vaya y que se acumule la gente, no lo sé. Pero vamos, en el horario en el que estuve yo, por la mañana, es que no. Y se veía movimiento de gente que entraba y salía. O sea, que yo creo que la cosa es continua, ¿no? O sea, deben ir a muy buen ritmo.
Pues hoy casi 5.000 personas en Expo Ourense para vacunarse en el grupo de edad entre 60 a 69 años. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.